Segunda Reyes, capítulo 9. Ustedes siguen con sus vistas a la lectura, comenzando en el versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron. Parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: Id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: Esta es Jezabel. Como título para este sermón les recomiendo: ¿Eres una hija de Jezabel o hija de Sara? ¿Eres una hija de Jezabel o hija de Sara? O también un título divertido pudiera ser: ¿Contiene antimonio tu make-up? ¿Contiene antimonio tu make-up? Bueno, estamos estudiando Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 1 al versículo 7. Si tienen sus Biblias, pueden buscar este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Aquí Dios nos enseña que las mujeres deben honrar a sus esposos y también que los esposos, los hombres, deben dar honor a las mujeres. Ya aprendimos, y ya lo hemos estudiado este pasaje desde el primer versículo, ya aprendimos que las mujeres deben honrar a sus maridos, y si los maridos no creen en la Biblia, no creen en la palabra de Dios, ellas deben de ganarlos a ellos sin predicarles, sin decirles nada, pero por una buena conducta. Y el apóstol nos explica que esto quiere decir que ellas deben de ser puras, castas, respetuosas. Su vestido, nos dice el apóstol, su actitud no debe de ser de mujeres vanidosas, ostentosas, pero deben de ser afables y apacibles. Para confirmar esta verdad, el apóstol nos dice en el versículo 5, 1 Pedro 3, 5, porque así también en otro tiempo, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y aquí nos quedamos en nuestro estudio. Lo primero que hay que aclarar es a quién se refería el apóstol Pedro cuando él habla de esas santas mujeres, dice el versículo, porque así también se ataviaban, es decir, se vestían en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Quiénes eran esas santas mujeres? El apóstol aquí no se refiere a unas mujeres que la Iglesia Católica Romana ha canonizado, así como Santa Teresa o Santa Clara, no. En la Biblia, todos los que creen en Dios, todos los que siguen a Cristo son santos, todos. Santo es una palabra que significa separado, santo para Dios, algo consagrado a Dios. Es por eso que leemos en la Biblia de vasos santos o platos santos. No que los platos hayan sido piadosos o algo, no. Pero eran consagrados, eran santos, separados para Dios. De eso significa la palabra. Entonces, todos los cristianos, sin excepción, todos los creyentes, sin excepción, están consagrados a Dios. Si no, no son de Él, por supuesto. Entonces, santas mujeres, en nuestro versículo, no habla aquí de monjas o de profetisas, No se refiere a mujeres extra piadosas que se la pasaban todo el tiempo en el templo. No, no, no. Se refiere a mujeres que Dios había salvado, a mujeres que Dios había separado para Él. Y como dice el versículo, eran mujeres que esperaban en Dios. Y de eso se trata. Confiaban en Él. Ahora, aquí pudiéramos incluir entonces a Eva, por supuesto. Pudiéramos incluir a quién más. Pudiéramos incluir a Raquel, pudiéramos incluir a Rebeca, pudiéramos incluir a Abigail, pudiéramos incluir a Ruth, a quién más. ¿Qué otras mujeres santas se acuerdan ustedes? Ana, ¿verdad? La madre de Samuel. Esas eran las mujeres santas a las cuales el apóstol está haciendo referencia. Y ahora, el punto del apóstol es que esas mujeres se ataviaban, se vestían así. ¿Cómo? Bueno, siendo afables y apacibles. Ese es el contexto. Que no se vestían con cosas lujosas, peinados de boda todos los días, así como el peinado, ¿verdad? No sé por qué a las mujeres les gusta eso. A lo mejor después me pueden explicar. Cuando se ponen así el peinado de medusas, ¿verdad? En las bodas, así que parecen... bueno, eso es otra cosa. Ellas no se peinaban así todos los días. No tenían esa actitud de lujo y de vanidosas. Y no es que ellas no podían, no es que no tenían dinero. Muchas de las mujeres en el Antiguo Testamento podemos leer que tenían muchísimo dinero, que eran muy ricas. Raquel tenía mucho dinero, Rebeca tenía mucho dinero, Abigail era riquísima, pero no se vestían así. Ellas habían entendido que lo que más vale no es lo exterior, sino lo interior, el corazón. Que lo valioso a lo último es tener esa actitud afable y apacible, porque eso es de grande estima para Dios, como nos dicen los versículos anteriores. Y noten que el apóstol escribe en otro tiempo, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo. No que en los tiempos del apóstol no haya habido una sola santa mujer que se vestía bien y que era afable. Por supuesto que no. La expresión en otro tiempo se refiere a los tiempos del Antiguo Testamento. Por eso que Hebreos 1:1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Otro tiempo se refiere a los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol aquí se refiere a las mujeres santas del Antiguo Testamento. Y esto es muy obvio, puesto que nos da el ejemplo de Sara. Y la lección es que el apóstol ilustra y confirma su enseñanza con historias de la Biblia. Confirma su doctrina con ejemplos bíblicos. No de filosofía griega o egipcia o romana, pero el apóstol se va al ejemplo bíblico. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cuáles son los ejemplos que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos en la Biblia? Ahora, yo me pudiera imaginar en esta mañana, no a ustedes por supuesto, pero a una mujer que levantara la mano y dijera, bueno, esos eran otros tiempos, Paco. Esas mujeres eran ignorantes. Esas mujeres eran esclavas, eran primitivas. Ahora somos más civilizadas. Ahora somos modernas, tenemos más derechos. Bueno, si juzgamos por la Biblia, ¿qué es lo civilizado? ¿Qué es lo primitivo? Entonces las mujeres libertinas de nuestros días están equivocadas. Y hay que pensar también, obviamente, algo moderno hoy en día no va a ser moderno en 50 años. Por supuesto que no. Pero el hecho también que sea moderno no quiere decir que está bien. Pero a lo último, no se trata de lo que aprueban los hombres de nuestros días. Se trata de qué aprueba Dios. ¿Qué estima Dios? ¿Qué es lo civilizado para Dios? ¿Qué es lo santo para Dios? Y esto nos lleva a la siguiente frase. Porque el apóstol nos dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Lo que Dios estima es que las mujeres sean santas. Lo que Dios estima es que las mujeres esperen en Él. Eso es lo importante. Eso es lo que marca la diferencia. Esto es lo que hace que las mujeres puedan estar con Dios por toda la eternidad. Que Dios las reciba en gloria. Porque sin santidad, nos dice en otra parte, sin santidad nadie verá al Señor. Y si no esperas en Dios, por supuesto que no te recibe en gloria. Ahora, recuerden, hermanos, que esperar en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, significa confiar en Dios. Cuando uno espera en Dios es que está confiando en Dios. Es un sinónimo de fe. Se trata entonces de creer que Dios es, que es galardonador de los que le buscan, creer en sus promesas, creer en lo que Él nos ha escrito en este libro. Y esto es lo que hacía santas a esas mujeres. Esas mujeres eran santas porque esperaban en Dios. Esas mujeres eran santas porque habían creído en Dios. No porque no se vestían con vestidos lujosos, ostentosos, o se pintaban con antimonio como lo hacía Jezabel. Eso no era el punto. Déjame decirlo y lo voy a decir con mucho cuidado. Tú puedes vestirte sencillamente, tener un uniforme menonita todos los días, vestirte de la misma manera, pero eso no te hace santa. Tú puedes tener faldas muy largas y cubrirte muy bien todo y andar con un velo todos los días, pero eso no te hace santa. Lo que te hace santa es ser llamada de Dios, es obedecer a Dios, a lo último es ser como Cristo. Eso es lo que te hace santa, ser humilde como Cristo, ser misericordiosa, paciente como Cristo. Esa es la verdadera santidad, ser como Cristo. Y el punto del apóstol aquí es que esas mujeres creían en Dios y lo demostraban estando sujetas a sus maridos. Es lo que dice el versículo, véanlo. 1 Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahora, como ya aprendimos de los primeros versículos, esto no significa que eran esclavas de sus maridos, por supuesto que no. No significa que ellas no podían dar su parecer, por supuesto que no. No quiere decir que ellas obedecían todo lo que sus maridos decían, incluyendo sus órdenes, por ejemplo, a decir una mentira o a matar. Por supuesto que no. Quiere decir que respetaban la autoridad que Dios les había dado a sus maridos. Eran respetuosas de ellos. No eran contestonas, no eran altaneras con sus maridos. No los criticaban, menos en público, menos delante de sus hijos. No eran peleoneras, no eran iracundas, como dicen Proverbios. Me encanta a mí esa palabra, ¿verdad? Ya saben por qué, ¿verdad? Iracunda suena como anacondas, ¿verdad? Hasta la palabra me da miedo, ¿verdad? Iracundas, rencillosas, dice Salomón. Ellas no eran así. Respetaban, estaban sujetas a sus maridos. Ahora, en el siguiente versículo, el apóstol nos da un ejemplo específico. Nos dice el siguiente versículo, 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ahora, el ejemplo que escoge el apóstol es muy apropiado. Sara, dice, obedecía a Abraham. Ahora, imagínense, hermanas, especialmente las hermanas van a entender esto. Imagínense, hermanas, por unos momentos. Sara llevaba como 90 años viviendo en la misma colonia, a lo mejor en la misma casa. 90 años en su casa, en la misma colonia, con sus amigas, por 90 años. Muy bien. De repente, llega Abraham, su esposo, y le dice, vámonos. ¿A dónde? Y su esposo, ¿sabe qué le contesta? No sé, pero vámonos. ¿Cómo que no sabes? Sí, no sé, pero vámonos. Y ella lo siguió. Ven, Hebreos 11, nos da algo de la historia aquí en Hebreos 11, también un principio muy importante, porque es que Sara hizo eso. Hebreos capítulo 11, voy a comenzar a leer en el versículo 8. Hebreos 11, 8. Ustedes siguen, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara obedeció a Abraham. Dejó su casita, dejó su colonia, dejó sus amigas, dejó sus familiares, dejó sus animalitos, sus gallinitas y dejó sus plantitas también, ¿verdad? El otro día estaba escuchando una conversación de una señora, ¿verdad? Que no quería dejar su casa ya. ¿Y por qué? Porque mis plantitas. Bueno, ustedes mujeres van a entender eso. Sara dejó todo. Y piensen, no estaba muy joven para andar viajando. Tenía casi 90 años. Pero obedeció a su esposo. Lo acompañó. Lo ayudó a cumplir la voluntad de Dios. Por pura fe. Porque creyó en Dios. Porque estaba esperando en Dios. Por eso. Y noten que Sara honró a su marido aún en la manera en que se dirigía a él. Sara no le decía a su marido, oye viejo. Y estaba muy viejo, por cierto. Pero Sara no le decía, oye viejo. Sara no le decía, oye gordo. Tampoco. ¿Cómo le decía? 1 Pedro 3:6 nos dice, ¿cómo es que le decía? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Llamándole Señor. La cita original es muy interesante. La cita original de Génesis 18:12 dice que Sara decía, mi Señor. Ahora, en esto, hermanas, hay que tomar en cuenta que Abraham no era un hombre perfecto, lejos de la perfección. Abraham falló mucho, muy feo. Es más, aún contra Sara. Dos veces casi fue violada, atacada por Faraón y por Abimelec, por causa de Abraham. Siendo casi de 100 años, Abraham no ha de haber tenido muchas fuerzas para ayudar lavando los trastes y sacando la basura y esas cosas que hacen los lindos esposos. Ha de sido impaciente. Una persona de 100 años, como dicen en inglés, is set on his ways. Los que saben inglés después me pueden decir cómo se traduce eso. Ya hacen lo que hacen porque siempre lo han hecho. De 100 años, ha de haber tenido el aliento de un viejito con sus achaques. Pero ¿saben qué? De todas maneras, Sara lo respetó. Sara lo obedeció, honró la autoridad que Dios le había dado. Y noten que en la siguiente frase, el apóstol dice, y esa es una promesa, mujeres, ustedes son hijas de Sara, son como ella, herederas de la fe, y delante de Dios no son como Jezabel, sino hijas de Sara, nos dice la siguiente frase del versículo, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Si hacen el bien, es decir, si obedecen a Dios, el bien de tener una buena conducta, el bien de vestirse bien, el bien de ser castas, respetuosas, no ostentosas y lujosas, sino afables y apacibles. Eso es lo que te hace una hija de Sara y no una hija de Jezabel. Ahora, la última frase es muy interesante. Sin temer ninguna amenaza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que las mujeres no deben de temer las amenazas de los hombres? ¿Quiere decir que la esposa no debe de temer si el esposo la amenaza borracho que la quiere matar? ¿Quiere decir acaso que no debe de temer el qué dirán o la amenaza de un criminal? ¿Qué significa esto? Otras traducciones nos van a ayudar a entenderla. Otra traducción dice, que no es la versión Reina Valera del 60, y no sois espantadas de ningún pavor, Otra traducción dice, y no temen ninguna perturbación. Otra traducción dice, y no tienen miedo de ningún peligro. No tienen miedo de ningún peligro. También hay que tomar en cuenta que el apóstol Pedro realmente está citando Proverbios 3:25. Se los leo, Proverbios 3:25. No tendrás temor de pavor repentino. Esa es la idea. No tendrás temor de pavor repentino ni la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. Entonces, al parecer, el apóstol Pedro sabe que las mujeres son más propensas al temor y la ansiedad. No sé si ustedes han tomado en cuenta, han leído en la Biblia, nos cuenta que Pedro tenía una esposa. Pedro, el apóstol, tenía una esposa. Es obvio porque en el Evangelio dice que nuestro Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Si tiene una suegra, quiere decir que tiene una esposa. Y también el apóstol Pablo menciona en una de sus cartas que el apóstol Pedro viajaba siempre con su esposa. Bueno, el punto es que Pedro conocía a su esposa, conocía de sus debilidades y probablemente era una esposa con mucha ansiedad, era muy temerosa. Y Pablo reconoció este principio. Los hombres también es. Hay muchos hombres tenemos mucho miedo de cualquier cosa, ¿verdad? Nos duele aquí. Tengo cáncer del hígado, ¿verdad? Aquí está el hígado, más arriba. Los truenos, ¿verdad? Y hay hombres muy temerosos también. Pero generalmente el apóstol reconoce, la Biblia reconoce, como dice después, la mujer es el vaso más frágil. Y probablemente el apóstol Pedro sabía, las mujeres son más propensas al temor, a la ansiedad. Sara no temió el andar en camello a los 90 años. Eso es de pensarse. No se puso catatónica cuando Abraham le dijo, vamos a cruzar el desierto. No se puso catatónica al pensar de los peligros del desierto en ese tiempo, sobre todo. Ahora en ese tiempo también, ¿verdad? Que está el, ¿cómo se llama? El ISIL, el ejército de los musulmanes, ¿verdad? Estaban ahí los ladrones, beduinos salvajes, como lo pasó en la historia de Job, ¿se acuerdan? No se puso catatónica ella para ir a un lugar desconocido. Ella fue. Y es lo que está tratando de decirnos y enseñarnos, pero no tema mucho los peligros, no estén con tanta ansiedad. Y ella fue, pues obedeció a Abraham, pero sobre todo obedeció a Dios, porque esperaba en Dios, como nos dice en Hebreos 11, por pura fe. Ella confió en Dios y nos da el secreto ahí en Hebreos 11 de cómo no temer. Nos dice que Sara no temió, ella dio a luz aún fuera de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién lo había prometido? Dios. Y esta es la clave para no temer ninguna amenaza, ningún peligro. Confiar en Dios, creer en Dios, que Él es fiel. Confiar en sus promesas, que son grandes, fieles. O como dice en Romanos 4, que Abraham creyó que Dios es poderoso. Esa es la clave para no temer ninguna amenaza. Muy bien, esto es lo que vamos a ver. Hermanas, ¿qué sigue? El versículo 7. Entonces, no se olviden traer a sus esposos, ¿verdad? Hubo 3-4 sermones para las mujeres. Va a haber 3 o 4 sermones también para los hombres, pero traigan a los hombres, traigan a los jóvenes, traigan a los niños, que ellos aprendan a ser hombres bíblicos también. Y si ustedes sienten que tiré muchas pedradas a las mujeres, esperen a las rocas que voy a tirar a los hombres, van a ver, les los prometo. Ya llegó Julia, sí, lo tengo que hacer. Muy bien, terminemos con algunas aplicaciones prácticas. Número 1. Hermanos, amigos, aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a esperar en Dios. Esto es lo primero. Este es el corazón del pasaje. Esas mujeres esperaban en Dios. La Biblia, a lo último, no se trata de virtudes, no se trata de valores, no se trata de que vamos a irnos al cielo y no nos vamos a ir al infierno. La Biblia, a lo último, se trata de que confiemos en Dios, que confiemos en las promesas de Dios en Cristo. Porque eso es lo que nos hace santos y buenos.
Eso es lo que nos hace obedecer a Dios. Para que Dios te reciba, tú tienes que esperar y confiar en Él. Es lo más importante en toda tu vida. Para que Dios te reciba en gloria, lo último cuando te entierren es que te arrepientes de tus pecados y confíes en lo que Dios nos dice en este libro, en su palabra. Acuérdense de esa gran lección del versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra. El apóstol no dijo a los que no creen en Dios, no dijo a los que no creen en Cristo, él dijo a los que no creen en la palabra, porque él sabía que a lo último, creer en la palabra es creer en Dios, creer en la palabra es creer en Cristo. Y ese es el punto aquí, tienes que confiar en Dios, confiar en cómo se ha revelado Él en su palabra, es así como Él te recibe. Y también es lo que te va a ayudar a vivir. Aquí en este mundo de tanta tragedia, de tanto temor, es cuando esperas en Él, es lo que te va a dar paz. Y a lo último, es lo que te va a ayudar a glorificar a Dios más en tu vida diaria. Siendo santa, siendo buena, todo eso a lo último viene de creer en Dios. Esa es la cristiandad, esa es la cristiandad, eso es lo que predicamos. Todos los días arrepentirnos de nuestros pecados, todos los días esperar en Dios. En los problemas, esperar en Dios, esperar en su providencia, esperar en su compasión, esperar en su misericordia. Cuando tienes un esposo malo, esperar en Dios. Cuando tienes un hijo malo, esperar en Dios. Que tienes suegros malos, esperar en Dios. Hermanos malos, esperar en Dios. En tu trabajo, esperar en Dios. Esa es la cristiandad.
Y como dice la Escritura, el que espera en Dios no es avergonzado. Número 2. Aprendamos de las mujeres del pasado. Aprendamos de las mujeres del pasado. Aprendamos de las mujeres de los tiempos bíblicos. Hermanas, que sus heroínas no sean Miss Universo. Que sus heroínas no sean las modelos. Que sus heroínas no sean las artistas. Que sus heroínas no sean las que están en los pósters, en los gimnasios, tan flacas que parecen que tienen mucha hambre. Tan flacas y ¿cómo es posible? Y yo quiero ser así. No. Que tus heroínas sea Ruth, sea Débora, sea Abigail, sea Dorcas, sea la Virgen María, sea Eunice, que esas sean tus heroínas. Número 3, aprendamos que el perdón de Dios es real. Aprendamos que el perdón de Dios es real. Él no toma en cuenta nuestros pecados. Él no toma en cuenta nuestros pecados pasados. Dios perdonó la incredulidad de Sara. Y es de notarse que Dios elogió a Sara, aunque tenía muy poca fe. Está en Hebreos 11. Con su poca fe, Sara está en Hebreos 11. Dios elogió esa virtud y sus virtudes. Porque si conocen la vida de Sara, saben que no fue una de las mujeres más santas que hayan existido. Se rió, fíjense, se rió cuando Dios le profetizó que iba a tener un niño. ¿Yo? Y para acabarla de molar, si me permiten esa expresión, Dios le dice, te reíste. Y ella dice, no me reí. ¡Adiós! Cierta incredulidad, mucha incredulidad tenía Sara. Tanta incredulidad tenía Sara que a la hora de la hora le dijo a Abraham, acuéstate con la criada para que tengas un hijo y que ese sea el hijo. ¡Sara! Pero Dios la perdonó. Sara está en Hebreos 11. Dios perdonó todo eso. No lo tomó en cuenta el resto de la historia y de la eternidad. Ese es el perdón de Dios. A lo mejor tú caíste en un pecado grave. A lo mejor no caíste en un gran pecado, pero tienes dudas, fallas, tienes cierta incredulidad, que es un gran pecado, por cierto. Pero de todas maneras, Dios te perdona por Cristo. Todos tus pecados no se te tendrán en cuenta en la eternidad. Esas son las buenas noticias del Evangelio, que Dios perdona a pecadores por Cristo, porque Cristo sí fue perfecto. No por nuestra gran fe, no es eso, por supuesto que no, pero nos perdona por Cristo, su vida y su muerte en la cruz. Número 4. Aprendamos que lo más importante no es lo exterior, sino lo interior. Hermanas, aprendamos que lo más importante no es lo exterior, sino lo interior. La belleza física es pasajera, muy pasajera. Entonces, no te concentres en el make-up. Y por cierto, checa si tiene antimonio tu make-up. No vayas a ser hija de Jezabel. Concéntrate mejor en tu corazón. No te concentres tanto en tu cara. Concéntrate en tu corazón. Jóvenes, oren, busquen una mujer que espere en Dios. Tal vez no sea Miss Universo, pero si espera en Dios, si es santa, entonces será afable y apacible. Entonces, tu vida va a ser muy fácil con una mujer santa que espera en Dios. Si no, va a ser de lo más difícil. Pero lo mejor es que esa mujer, esa novia, te va a ayudar a seguir a Dios, a estar en gloria con Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? Número 5. Aprendamos que Dios nota nuestro vocabulario. Aprendamos que Dios nota nuestro vocabulario. La Biblia detalla específicamente cómo hablaba Sara, cómo se dirigía Sara a su esposo. Y déjame decirte, Dios sabe cómo te diriges tú a tu esposo. Mateo 12:36, si son tan amables, si tienen sus Biblias, es una advertencia para todos, por supuesto. Mateo 12:36. Voy a comenzar a leer el versículo 34. Mateo 12:34. Generación de víboras. Dice nuestro Señor Jesucristo, qué fuerte, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, hermanas, cuidado con la gritería. Cuidado con gritarle a su esposo. Cuidado cómo hablan especialmente a su esposo delante de sus hijos. Cuidado cómo hablan, punto. Y es cierto, las palabras son como espadas, duelen más que los golpes. Número 6, antepenúltimo lugar. Aprendamos que la salvación la tenemos por esperar en Dios. Aprendamos que la salvación la tenemos por esperar en Dios. El perdón de Dios, la vida eterna con Dios, la comunión con Dios, la tenemos por confiar en Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Efesios 2:8 nos dice, no lo tienen que buscar, probablemente se lo saben de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que nos hace hijos de Dios a lo último. Eso es lo que nos hace santos a lo último. Es lo que nos hace buenos. Es así como somos cristianos realmente. Esa es la cristiandad. Tener fe, creer en lo que Dios nos dice, las promesas de Dios aquí en la Biblia. Y esto, hermanas y hermanos, es lo que nos lleva a ser santos y buenos. Esto es lo que nos lleva a hacer el bien. Esto es muy importante. No somos salvos porque somos santos. Somos santos porque somos salvos. No hacemos el bien para ser salvos.
Hacemos el bien porque somos salvos, porque Dios ha cambiado nuestro corazón, como acabamos de leer en Mateo 12. ¿Cómo puedes hablar algo bueno siendo malo? Es cuando Dios cambia el corazón, te hace bueno, entonces que puedes hablar algo bueno. Y amigos, hacer el bien, escucha esto también. Hacer el bien sin esperar en Dios es en vano. Hacer el bien, hacer buenas obras y dar al teletón y cumplir con tu trabajo y ser generoso y todas esas cosas. Las buenas obras no nos salvan, lo acabamos de leer en Efesios 2. Pero también, hermanos, como dice Santiago, esperar en Dios sin hacer el bien es una fe muerta. Hermanas, tú dices, yo confío en Dios, yo soy cristiana, yo ya me bauticé, yo vengo a la iglesia, pero no haces el bien. No eres afable y apacible. Tu conducta no es la conducta de las mujeres santas del pasado. Entonces tu fe, tu cristiandad es vana, está muerta. En penúltimo lugar, hermanas, hermanos, aprendamos a no temer. Sin temer ninguna amenaza, nos dice el versículo. Temer es falta de confianza en Dios. Eso es temer. Tener miedo es falta de fe en Dios. Temer es decir, Dios no existe. Temer es decir, Dios no me ama. Temer es decir, Dios no es todopoderoso. Temer es decir, Dios no es fiel. Entonces, ¿quieres no temer? Conozcamos más a Dios. Conozcamos más las promesas de Dios. Acerquémonos más a Cristo. Que es quien nos revela a Dios, y entonces vamos a aprender a no temer. En último lugar, aprendamos que sumisión es una actitud de humilde obediencia. El versículo dice, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. ¿Qué es estar sujeta? ¿Qué es estar en sumisión? A lo último se trata de ser obediente. Eso es la sumisión. Y les voy a leer el mejor ejemplo. El mejor ejemplo realmente no es Sara. Les voy a leer el mejor ejemplo. Ustedes escuchen, después van a saber cuál es el libro y el capítulo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el mejor ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Oremos.